Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición semanal Desde la gente, donde uno de nuestros objetivos es contribuir a la difusión, al conocimiento, a la visibilidad de todo lo mucho y bueno que realiza la economía solidaria y especialmente el cooperativismo, pero también para estimular el pensamiento crítico. Y con esta finalidad, hoy me pareció oportuno confrontar dos textos que tienen la misma fuente, pero están escritos en dos momentos diferentes. Y viene a cuento por este momento presente de turbulencias en torno del dólar, algunos que otros cacerolazos, en fin, una situación que convoca a la reflexión, al análisis crítico. El primer texto está fechado el 2 de abril de 1977. Es un editorial del diario La Nación. No se lo voy a leer todo porque es un poco extenso. Le voy a leer solamente dos párrafos, el comienzo y el final. Escuchen atentamente y recuerden esta fecha, 2 de abril de 1977. Título, editorial del diario La Nación. Una paz que merece ser vivida. Estamos hablando del primer año de la dictadura genocida. Y dice al comienzo este editorial, es difícil que sector alguno de la sociedad argentina haya dejado de percibir la importancia del mensaje pronunciado por el teniente general Videla al cumplirse un año de la fecha en que asumió la presidencia de la República por decisión de la Junta Militar. 12 meses atrás hubiera parecido un exceso de optimismo aguardar dentro de ese plazo un discurso con todas las proposiciones que sugiere el contenido de aquella exposición. Y hacia el final dice, esa Argentina habrá de florecer en una paz que merezca ser vivida, para repetir las palabras exactas del presidente, les recuerdo se refiere a Jorge Rafael Videla. No es la paz de los cementerios, es la paz en la cual la dignidad humana, la recompensa del esfuerzo y la seguridad de las existencias tendrán que desarrollarse dentro del espíritu forjado por esa democracia profunda cuyo punto de partida está en el espíritu de sus ciudadanos más que en la fachada de las instituciones. Les recuerdo, La Nación, 2 de abril de 1977, nota editorial que lleva por título Una paz que merece ser vivida. El domingo pasado, 3 de junio de 2012, este mismo diario, La Nación, publica un editorial que lleva por título En un estado policíaco. Y les recuerdo que estamos viviendo en democracia. Nos guste o no nos guste la cara y el contenido del discurso de la Presidenta de la Nación. La bajada del editorial dice, el cepo cambiario está sirviendo al gobierno de excusa para atacar derechos inalienables de los ciudadanos. Comienza diciendo la nota, casi sin respiro, el gobierno nacional suma restricciones a las libertades más básicas de los ciudadanos, como la de poder utilizar el dinero que ganan en aquello que necesitan o les plazca hacer. Y termina diciendo, lo que ha comenzado como un cepo es ahora un disparate cambiario cuyo objetivo solo aparece supeditado a la necesidad del kirchnerismo de tener bajo control no solo al dólar, sino a 40 millones de argentinos presos del capricho de unos pocos y asfixiados en una maraña de medidas que consagran la más inexplicable desprotección legal a la que se pueda someter a un ciudadano en un estado democrático. 2 de abril de 1977, título del editorial de La Nación, Una paz que merece ser vivida. 3 de junio de 2012, título del editorial del diario La Nación, En un estado policíaco. No voy a agregar ningún adjetivo, se los dejo para que lo piensen.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Le damos a todas y a todos nuevamente una bienvenida, un abrazo virtual desde aquí, desde nuestro estudio de radio, junto con Liliana Mabel Carpenzano, que ha venido del Istmo de Panamá. Ustedes ni se imaginan cómo está esta chica.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Muy contenta de volver y extrañando el mate. Me estoy poniendo al día con el mate.
Buenísimo. Bueno, en un rato nos vas a contar tus aventuras por Panamá. Aventuras cooperativas, naturalmente. Y bueno, aquí vamos comprando cornetas, silbatos, serpentinas y matracas porque nos acercamos semana tras semana al programa número 100. Y no es poco ni mucho, pero si tenemos en cuenta la cantidad de voces de la economía solidaria que salieron al aire en esta centena de programas, realmente es para festejar. Pero no nos adelantemos, paso a paso. Este es el número 98 y merece toda nuestra atención, así que vamos a él.
En unos minutos vamos a estar dialogando con Graciela del Valle Bízaro, directora de Escuela y consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Efemérides, recuerdos y relaciones en nuestra emisión de hoy. El 11 de junio de 1900 nacía Leopoldo Marechal, un escritor, un pensador al que siempre es beneficioso volver a leer, volver a escuchar. Sobre todo si tenemos en cuenta la proximidad de la fecha de su nacimiento con el Día de la Soberanía. Y en otro recordatorio, Walt Disney, sí, sí, el viejo Walt, se filtra entre los sonidos y parafraseando a Ariel Dorfman y Armand Matelar, podríamos decir, para escuchar al Pato Donald.
Y ya tenemos a nuestra compañera Ana Grondona, que en cada programa nos va a traer una nueva lectura sobre las noticias más importantes de esta semana.
Pero empecemos ya mismo con el informe producido por nuestra compañera Silvia Porritelli y que hoy nos trae la historia de la cooperativa Puporé.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En tiempos de privatizaciones, concentración empresaria y desindustrialización nacional, las cooperativas demostraron ser una opción de democratización económica, a la vez que mantuvieron, contra las tendencias especulativas y extranjerizantes, un amplio espacio para la canalización de la producción y el trabajo. Esta fue una de las razones por la que miles de personas que perdieron su empleo decidieron desarrollar emprendimientos autogestivos bajo la figura solidaria del cooperativismo. La cooperativa de trabajo Puporé es una de esas experiencias que surgió por iniciativa de un grupo de desocupados con el objetivo de iniciar un proyecto asociativo de confección de calzados e indumentaria de trabajo.
Puporé nace en el 2006, nos juntamos un grupo de compañeros para poder salir de toda la crisis que teníamos y bueno, nos juntamos y seguimos peleando, pero con otra situación mejor ya, ¿no? Y son todos trabajadores de calzado y algunos que le damos 6 meses a que aprenda el compañero y le van evaluando los mismos propios compañeros que tienen conocimiento, y una vez que toma conocimiento nos repartimos en partes iguales el excedente de cada semana que nos repartimos entre todos.
Los asociados de la cooperativa al principio realizaban los trabajos a fazón, es decir, que recibían los materiales y se encargaban de las tareas de aparado, armado, cortado, colocación de suela y empaque. Con el tiempo, retirando solo lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades básicas de sus familias, lograron capitalizarse y pudieron comenzar a vender sus propios productos. Reyes Guerrero explica cómo se realiza el proceso de fabricación del calzado.
Yo tengo 2 compañeros que son en la parte de diseño del calzado y que dibuja sobre la horma y haciendo lo que es el modelo de calzado que queremos. Una vez que tenemos el modelo y el patrón, hacemos la escala del zapato, todas las numeraciones y empezar a los moldes, ¿no? Del modelo del zapato. Entonces de cada pieza se hace el molde y empieza el cortador a cortar el cuero, y ahí surgen los rebajadores que rebajan los bordes de las piezas, y de ahí pasa al aparador, que es la parte de las costuras donde unen todas las piezas. Una vez que está armado, ya pasan al preparador de suela y se pasa a la parte del empaque. El empaque es la parte donde está toda la terminación del zapato, sacan de la horma y le ponen la plantilla de vista, los cordones, y cada uno de los compañeros son muy responsables de cada uno en su área, ¿no?
Comenzaron fabricando una línea de calzado de seguridad para el trabajo y al poco tiempo incorporaron la confección textil, camperas, chalecos, camisas, pantalones, mamelucos, entre otras prendas de trabajo. Esta producción le permitió a la cooperativa Puporé insertarse en un mercado más amplio, orientado a cooperativas y todo tipo de industrias y fábricas.
Lo comercializamos de esta forma, los compañeros que están en la parte de venta, y donde vemos una fábrica que es muy reconocida, ya que tocamos el timbre y bueno, vamos los zapatos en la mano y el catálogo y ofrecemos y le dejamos la lista de precios y ellos después nos llaman y de esa forma vamos consiguiendo los clientes, ¿no? Y después por recomendaciones de esos mismos fabricantes ya nos van recomendando.
Algunos de los fundadores de la entidad venían de la militancia social, conscientes de que es importante mantener el compromiso. Los trabajadores nucleados en Puporé no abandonan la lucha diaria por conseguir una mejor calidad de vida para asociados y darles la posibilidad a jóvenes trabajadores de forjarse un futuro de trabajo y dignidad en un contexto de equidad y justicia. Mantener el espíritu y los valores de la solidaridad y la ayuda mutua es para los cooperativistas un objetivo indispensable para acompañar la labor de todos los días.
Somos un militante social en el sentido, porque salimos también de una villa y compramos unas tierras en la Ferrer y en González Catán. Y ahí construimos las viviendas y surge todo de esa cooperativa madre, ¿no? Y el sentido social, el sentido de cooperar con el otro. Y aparte lo vemos que es el futuro de la gente, porque no tiene egoísmo, no crea ese sentido del individualismo, que es tan soberbio y tan malo, ¿no? Y los jóvenes le damos la participación, hablamos, incluso hacemos charlas en conjunto, qué opinan de lo que es las cooperativas y por qué surgen estos proyectos, porque, ¿no? Y bueno, y ahí van surgiendo, viste, que la necesidad de juntarnos y van bien claro eso, que sí o sí hay que juntarse para poder tener poder en el sentido de que poder reclamar la necesidad de un pueblo, de un lugar y poder conseguir, porque como vivimos en un sistema capitalista, nada no nos ofrecen para poder salir adelante.
A partir del apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mediante las políticas de generación de empleo Argentina Trabaja, la cooperativa de trabajo Puporé recibió el impulso que necesitaba para crecer. A través de un subsidio pudieron incrementar la cantidad de materias primas y ampliar la producción, lo que redundó en la incorporación de más manos de obra. Los nuevos trabajadores, luego de aprender el oficio, se sumaron a la entidad.
Nosotros somos 60 compañeros ahora. Éramos 24 y ahora con un proyecto que salió nuevo ahora con el Ministerio de Desarrollo Social, llegamos a tener un contrato para poder llegar a asociar más gente y de poder trabajar haciendo la limpieza del barrio y haciendo plaza, porque no teníamos plaza y ahora estamos construyendo las plazas y veredas. Y estamos plantando todo árbol en el barrio Coplabó.
Puporé, que en idioma guaraní significa dejando huella, no solo se preocupa por obtener una buena producción de zapatos, borceguíes y ropa de trabajo, sino que desarrolla una intensa tarea comunitaria en el barrio donde actualmente tiene la oficina de venta y en el cual está construyendo con mucho esfuerzo su propia fábrica. Es oportuno mencionar que el barrio, ubicado en la populosa localidad de Gregorio de la Ferrere, del partido bonaerense de La Matanza, también nació gracias a la organización cooperativa.
Estamos ahora haciendo la base y ver que termina nuestra fábrica y de ahí de esa manera que alguna vez podrán visitarnos, sería muy interesante y muy bueno para que algunos otros hermanos que estén sin trabajo puedan servirle de experiencia. Seguramente nosotros estamos dispuestos, quieren aprender el calzado, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Que la gente que quiera aprender, que se acerque, nosotros no tenemos problema en ese sentido.
Cada prenda, cada par de zapatos de la cooperativa de trabajo Puporé tiene la huella del cooperativismo, de la ayuda mutua y la solidaridad.
La cooperativa de trabajo Puporé aún no tiene página de internet en la que se pueda consultar, por ejemplo, su actividad productiva. Sin embargo, los interesados pueden contactarse con los miembros de esta entidad solidaria al siguiente teléfono. Tomen nota, 4698-2210 o al 15-3110-4238. También pueden visitarlos personalmente en la calle Calderón de la Barca 4200 en el barrio de Villa Devoto, en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Para aquellos que están interesados en la comunicación clandestina en nuestro país en épocas sin libertades civiles, vale tener en cuenta que el próximo jueves a las 19 se presenta una investigación sobre las radios y experiencias de comunicación de las organizaciones político-militares que enfrentaron a las dictaduras en la historia reciente de la Argentina. En la presentación estarán Jorge Omar Lewinger, periodista de Agencia Telam, que fue uno de los directores de Radio Noticias del Continente, Carlos Villalba, vicepresidente de Cascos Blancos de la Cancillería Argentina, Víctor Hugo Díaz, investigador de Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y fue también operador técnico de RLTV, y Marcelo Conti, hijo del escritor Haroldo Conti, que era asesor cultural y periodístico de la radio PRT-ERP. Reitero entonces, la presentación será el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, a las 7 de la tarde.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Seguimos aquí en Desde la Gente y estamos muy ansiosos de escuchar el relato de Liliana Carpenzano, que estuvo en Centroamérica y más específicamente en Panamá, la ciudad o el país cruzado por el famoso canal que va de océano a océano. ¿Cómo te fue allí en Panamá en la cumbre, segunda cooperativa cumbre de las Américas?
Bueno, me fue muy bien, fue un trabajo intenso, una experiencia fructífera, no solo por lo que uno escucha y aprende de experiencias, sino por los vínculos que se generan vínculos de afecto momentáneo, porque bueno, nos une un factor común que es el cooperativismo, por lo tanto tenemos códigos y maneras de ver el mundo bastante parecidas, con diferencias obviamente de cada lugar, pero bueno, hay algo común en todo eso. Bueno, fueron días de trabajo intenso, se desarrolló, cuando nos comunicamos te comenté, en cuatro ejes. En lo particular participé en el segundo eje, que era Paradigmas de Desarrollo y Equidad, con el presidente de Cooperar, que fue el coordinador de la tarea.
El amigo Ariel Huarco.
Hubo dos conferencistas, un italiano y uno de Colombia. Posteriormente a eso se trabajó sobre los insumos que estos conferencistas dieron y unas preguntas que habían sido elaboradas por Asia Américas para que las mesas de trabajo respondieran en función de todo eso que escucharon y que vieron. Y nosotros, digo nosotros porque una compañera panameña, Rosaura Inestrosa, y yo fuimos las que nos encargamos de la relatoría general. Esto era, bueno, básicamente el tema del balance social, de la incidencia en políticas públicas, la educación cooperativa, la inclusión de los jóvenes como cuadros dirigenciales, la equidad de género. Bueno, básicamente estas fueron las cosas por las que se discutió en todas las mesas en todos los días, ¿no?
Te quería preguntar si la segunda cumbre de cooperativas de las Américas, convocada por la ASI, también de alguna manera fue caja de resonancia de los debates contemporáneos, habida cuenta de la tremenda crisis que viven los países desarrollados, el capitalismo a nivel mundial.
Bueno, fue, te diría, cada disertación de cada conferencista y cada palabra de los compañeros que tomaban la palabra, sí, absolutamente se hacía referencia a la crisis del modelo capitalista. y bueno, y la diferencia notable con el modelo cooperativo, y en relación a eso había como posturas diferenciadas, digo, por esto, estas cosas que también se diferencian, quienes ven en el capitalismo y sus consecuencias una oportunidad, y a quienes les parece que es muy poco moral ver en eso una oportunidad y no aprovecharse de esas circunstancias, sino seguir por la que el cooperativismo sigue estando, digamos, y no ser rueda de auxilio de, en todo caso, del capitalismo. Que también eso lo dijo Heller en el discurso de la ONU. Cuando, claro, él habló, él dijo, capitalismo es una cosa, pero nosotros no podemos salir cada vez que tienen un problema a auxiliarlo, sino que es una concepción que va por otro carril. Dicho sea de paso, estuvo Heller y Juan Carlos Junio también en la cumbre.
Claro, porque hubo una reunión de la red de parlamentarios cooperativistas.
Sí, sí, ellos estuvieron allí y también en la asamblea de ASI.
Vamos a estar atentos a la publicación de las conclusiones en la web de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, que, ya que estamos, les recordamos a nuestros oyentes que es www.asiaméricas.coop.
Desde la gente. Memoria.
Memoria.
El 10 de junio de 1829... los argentinos nombramos al primer gobernador de las Islas Malvinas, don Luis Vernet. Por este hecho es que el 10 de junio se recuerda al día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y del sector Antártico.
En esta reafirmación del territorio aparece, quizás sea más oportuno decir que se mantiene, la idea de nación, de patria, sentimiento que surgía de manera muy clara en La Patriótica de Leopoldo Marechal.
La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito.
Volvamos a Malvinas, cuando en 1829 el gobernador de Buenos Aires dictaba el decreto de nombramiento del gobernador de las islas, sostenía:
los tiempos no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República Argentina la atención y cuidados que su importancia exigen. Pero siendo necesario no demorar por más tiempo las medidas que puedan poner a cubierto los derechos de la República Argentina, haciéndose al mismo tiempo gozar de las ventajas que puedan dar los productos de aquellas islas.
Quiere la casualidad, la historia o la causalidad que por esta fecha, para ser más exactos, el 11 de junio, pero de 1900, haya nacido Leopoldo Marechal. Decía Marechal en la década del 70, poco tiempo antes de morir:
creo que actualmente hay dos Argentinas. Una en defunción, cuyo cadáver usufructúan los cuervos de toda índole que lo rodean, cuervos nacionales e internacionales. Y una Argentina, como en Navidad y crecimiento, que lucha por su destino y que padecemos orgullosamente los que la amamos como a una hija. El porvenir de esa criatura depende de nosotros y muy particularmente de las nuevas generaciones.
Desgraciadamente, esa actualidad que Marechal veía en los 70 se reproduce por estos días en los que, a la hora de hablar de Malvinas, se comportan como cuervos internacionales y los que amamos esta Argentina que lucha por su destino.
Leopoldo Marechal y el descubrimiento de la patria.
Y Mercedes Sosa reforzando la idea de estos tiempos que corren: las Malvinas son latinoamericanas.
Y dije todavía en la ciudad, bajo el caliente sol de los herreros: no solo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es de urgencia poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Me clavaron sus ojos en ausencia los amontonadores de ladrillos, los abismados hombres de negocio.
Me dieron... América Latina tiene que ir de la mano por un un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Pumba para, vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Que no lastima, no sabe que somos todos hermanos. Nos regalaron, hemos pagado muy caro. Se equivoca y no aprende, puede estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Pumba para. Y cuando vengan los días que nosotros esperamos, solo canto, el cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya está con nosotros nuestra columnista semanal y especializada en temas sociales, políticos, económicos y de todos los grandes temas que nos preocupan. Ana Grondona, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Hola, Ana. Y como sé de qué vas a hablar, voy a hacer una nota de color. Voy a acompañar tu charla con ruido de cacerolas. En este caso es un jarrito.
Sí, no es de teflón, es de acero inoxidable puro.
Muy bien, sí, en efecto me parecía interesante traer este tema y reflexionar un poco en torno de los denominados cacerolazos, que son en realidad más bien cacerolitos, ¿no? Al menos por ahora, y esperemos que sea así, son reacciones muy, muy limitadas. Me parecía interesante hablar de cómo estos espacios se identifican como espacios de clase media y son muchas veces retratados por los medios como clase media. Y me parece interesante, por un lado, por la pluralidad en realidad de la clase media. Deberíamos hablar de clases medias, ¿no? Porque pensaba, los muchachos de 678 que fueron agredidos en una de estas manifestaciones también son representantes muy claros de esas clases medias, ¿no? Que tienen otro recorrido, que tienen otra relación con este momento histórico, pero en principio uno podría decir, más que clase media, hay una multiplicidad de sectores con distintas identificaciones políticas. Y uno podría quedar ahí, ¿no? Es decir, bueno, en realidad habría que pensar en términos más plurales. Pero hoy estaba un poco menos posmoderna y un poco más moderna. Y se me ocurrió pensar cuál es la figura histórica que quizás mejor representó el ideario de la clase media en la historia argentina. Y ahí pensé en el desarrollismo, un momento donde cierto imaginario de la clase media encontró su representante político, ¿no? Y al respecto pensaba, el proyecto actual, que más que modelo me parece es más bien un proyecto en formación, incluye muchos aspectos del desarrollismo, ¿no es cierto? En sus políticas económicas, en sus políticas sociales. Entonces, ahí habría que nuevamente complejizar qué es esta clase media que desde algún relato supuestamente se opone al modelo o al proyecto actual. Porque efectivamente un referente como Aldo Ferrer se identifica, ¿no?, con las políticas económicas del momento actual. Y en este sentido me parecía importante, así como muchas veces hemos dicho no regalar significantes como el de nación, como el de patria, tampoco regalar el significante clase media, ¿no? Y asumir algunos aspectos de este imaginario, incluso diría desde este punto de vista, e incluirlos también como parte de las transformaciones actuales, porque efectivamente hay sectores de esas clases medias y sobre todo aspectos históricos de esas clases medias que están muy involucradas en el momento presente. En ese sentido me parecía, para terminar, que esta propuesta tan interesante de Víctor Hugo Morales, ¿no?, de especificar, también está construida desde el típico imaginario de la clase media, ¿no? Porque es una interpelación fuertemente moral, pero también fuertemente ética, ¿no? De repensar el propio lugar en este entramado histórico. Entonces me parecía interesante retomar la pluralidad de las clases medias y no regalar sobre todo esa palabra.
Excelente, como siempre, Ana Grondona, y para vos y para todos los oyentes les informo que aún antes de que Víctor Hugo convocara a especificar los plazos fijos, yo tengo mi plazo fijo en pesos y en el Banco Credicop, naturalmente.
Muy bien.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos una grata visita en nuestro programa. Es una mujer, dirigente cooperativista, consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por ahora, estimados oyentes, no les voy a decir de dónde viene, pero ustedes, que tienen el oído agudo, se van a dar cuenta rápidamente. Ella se llama Graciela del Valle Bízaro y le vamos a dar una afectuosa bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias por esta bienvenida. Y obviamente me voy a vender por la tonada.
De a poquito sí. Se van a ir dando cuenta. Graciela, recientemente te has incorporado al Consejo de Administración del Instituto, sos la flamante, desde hace algunos meses, presidenta de la filial que presidís en tu provincia natal. Contanos cómo te acercaste al cooperativismo.
Me acercaron. Porque por ahí tienen un ojo clínico o será que nos juntamos, no sabemos percibir los que somos cooperativistas. Estaba trabajando en la escuela primaria en la cual soy directora en estos momentos, y bueno, de la comisión de asociados de la filial 416 de la provincia de donde vengo.
Ya podés decir, ya está,
la provincia
sí.
De Córdoba.
Muy bien, muy bien.
Y del Banco Credicop, y bueno, me invitaron a formar parte de la comisión de asociados y para trabajar fuertemente en la aventura de la cooperación. Ajá. En el concurso de pintura, y bueno, allí empezamos a con los valores del cooperativismo que siempre trabajamos en el concurso de la pintura con los chicos de la escuela primaria. Empezamos a hacer un grupo muy lindo de educadores, y que año a año, hasta que se terminó el concurso, nos fuimos juntando, y desde el barrio San Vicente, donde provengo, empezamos a hacerlo fuertemente notar, y nos empezamos a hacer notar. Así que bueno, me acerqué de esa manera, pero ya dentro de la comisión de asociados empezamos a tocar otros temas más fuertes, más sociales, más relacionados a las necesidades barriales, a las necesidades de la comunidad, desde la parte institucional del banco, y desde el Instituto Movilizado de los Fondos Cooperativos, que bueno, al tiempo empezamos a participar como delegadas, ¿no? Así que así fueron mis comienzos. Y aparte yo pienso que desde chica mi familia formaba parte de la caja de crédito, porque antes del banco de la filial de San Vicente era una caja de crédito, y después se transformó en Banco Credicop. Mi papá era uno de los primeros accionistas de ahí, cuando el mercado San Vicente era un mercado que mi papá era carnicero, tenía dos puestos, y bueno, era portaba esa caja de crédito, así que yo desde chica he mamado todo lo que es cooperativismo con mis padres.
Además, San Vicente tiene fama de ser República de San Vicente.
Somos la República, así se llama. La República de San Vicente, donde vive la buena gente.
La buena gente.
Así es el versito completo.
Así que tenés raíces cooperativas, familiares. Esto indudablemente es muy importante. Pero vos mencionaste recién, como docente, la actividad en torno del certamen organizado por el Banco Credicop, la aventura de la cooperación. Sí. Y acá viene un tema interesante, y es cómo perciben los chicos los valores, los principios. ¿Cómo lo has medido en tu experiencia docente?
En la experiencia como docente tenemos algunos puntos allá en Córdoba que mejorar. Nosotros en la escuela primaria no tenemos una materia de cooperativismo. Todo lo que es cooperativismo va en los proyectos que cada docente propone, o a nivel institucional se proponen en las diferentes escuelas. Es como que la ley está liberada a la necesidad barrial o la necesidad de la comunidad donde están las escuelas, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que trabajar fuertemente como provincia, y ahí tendríamos que trabajar un poquito más. Los alumnos, no, naturalmente, si bien los niños son cooperativos, los alumnos les cuesta mucho trabajar cooperativamente, porque se creen que el cooperativismo es trabajar en grupo, y no es solamente eso, no es solamente ayudarse, la ayuda mutua forma parte de, pero hay otros valores mucho más importantes que hay que trabajarlos desde chico. Mientras más chicos se trabaje en la escuela primaria y no se abandone en la escuela secundaria, yo considero que vamos a tener unos buenos cooperativistas, jóvenes cooperativistas que nos están haciendo falta, y que ahora nosotros desde el instituto estamos viendo cómo los chicos se acercan a estos espacios de participación con esas ganas y de conocer qué hace el movimiento cooperativo, cómo se puede participar y cómo es la mejor manera de participar, pues no solamente estando ni diciendo lo que se siente, sino hay otras cuestiones que se pueden trabajar, otros espacios que ellos pueden crear, porque los jóvenes ahora tienen que crear espacios y ellos se sienten dueños de esos espacios y realmente lo hacen con una solvencia, se desenvuelven muy bien, ¿no? Y es más, a veces nos enseña mucho, los jóvenes de hoy nos enseñan mucho y los niños también, pero siempre creo que la formación docente en el cooperativismo está haciendo falta y mucho.
Sí, fundamentalmente. Nosotros la vez pasada escuchamos a un funcionario del INAES dar un curso de cooperativismo escolar, y él comentaba que se formaban cooperativas, por ejemplo, para el viaje de egresados de los niños, pero funcionaba como una cooperativa, con el presidente, con el secretario, votaban y trabajaban como una cooperativa, pero tenían todos los valores, pero un objetivo, había que llegar a algo, se trabajaba para algo, ¿no? Por supuesto, había docentes que estaban muy concientizados y muy empapados de lo que era el cooperativismo, ¿no?
Y que por supuesto que no es fácil, porque escuchar la opinión de todos, claro, es respetar lo que cada uno piensa, esto de la votación, esto de que no nos favorecemos solamente este grupo, sino que el cooperativismo va más allá, nos favorecemos todos con las decisiones que tomemos, es algo que se tiene que trabajar, es una meta a largo plazo, porque por ahí se toma a corto plazo, como en estos tipos de proyectos, de que uno se junta para determinada situación, pero yo creo que se trasciende, una vez que ya estamos en el ejercicio de eso, trasciende ese objetivo y va mucho más allá, porque ya se transforma en un estilo de una forma de pensar.
Pero además te digo, discúlpame, lo interesante era que la cooperativa continuaba y cuando los niños egresaban, por uno o dos años podían seguir siendo socios, bueno, pero se renovaba con los otros
nuevos,
que venían.
Claro, con los nuevos.
O sea, los que egresaban podían seguir aportando su experiencia, hasta un punto, después ya no, porque estaban afuera. Pero la cooperativa, esto...
En Córdoba están los consejos, estuvieron mucho tiempo los consejos escolares, que son opcionales, los podemos hacer en las escuelas. Y las escuelas que lo han hecho han dado muy, muy buenos resultados, porque son estos espacios de participación en donde los chicos, delegados de los diferentes grados, aportan sus ideas y entre todos deciden qué es lo mejor para la institución.
Y se forman como ciudadanos.
Se forman como ciudadanos, claro. tal cual.
En valores solidarios. Así eso es un aporte pedagógico formidable y vamos a ver si este año, en el marco del Congreso Argentino de las Cooperativas, podemos avanzar con este tema, que es una verdadera asignatura pendiente, la formación en valores de los chicos, para lo cual previamente hay que formar a los docentes, si no es imposible.
Eso es lo más importante, sí, así es.
Graciela, te quería preguntar sobre la experiencia del Instituto en Microcréditos, porque esta también es una novedad, lo están haciendo en el Valle de Punilla, en la ciudad de Córdoba. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy rica y nos está dando muy buenos resultados. La gente está muy entusiasmada por eso. Hace poco, el año pasado, se han dado dos microcréditos a dos cooperativas. Una de ellas es la de Suquía y la otra es GEN.
Ajá. ¿Mm?
Bueno, el comité evaluador decidió que ellas eran las más aptas para los microcréditos y bueno, en estos momentos estamos en pleno trabajo con el consorcio, ¿no? Hacemos reuniones periódicas y bueno, está muy entusiasmado para que esto continúe, ¿no? Permanentemente y nos renovemos. Y bueno, y que se acerquen otras cooperativas interesadas por los microcréditos que seguramente van a ayudar a fortalecer a las iniciativas de cada uno de los lugares donde vienen las cooperativas, ¿no?
Contanos un poco cómo es la mecánica, la metodología para recibir la propuesta, analizar el proyecto y otorgar.
Bueno, nos reunimos con las empresas que presentan el proyecto, bueno, la comisión evaluadora, porque esto viene de la CONAMI, de la Nación. Nosotros somos el organismo ejecutor, venimos a como hacer el medio, somos la herramienta, digamos, mediadora para que esto se lleve a cabo y trabajamos acompañamos a las cooperativas para que ese proyecto se cumplen sus metas y bueno, el comité evaluador lo ayudamos a que los objetivos sean viables y que puedan ser cumplidos en los plazos que también tienen que estar bien estipulados y para que ese dinero, que son 3.000 pesos, se pueda devolver como cada cooperativa lo pueda ir aportando. Generalmente es en cuotas, ¿no? En varias cuotas. Así que bueno, si está todo aprobado y está todo en orden, bueno, se le otorga el crédito y a la vez hay que rendir. Todo eso mes a mes hay que rendir y al comité que se encarga de eso. Nosotros, como órgano ejecutor, hacemos todo lo que es la papelería y hacemos todo lo que es el seguimiento y el apoyo también desde la parte cooperativa, ¿no? Lo que necesiten. Así que nosotros como instituto hacemos un poco de administración, de administrativo, pero fuertemente desde lo institucional apoyo a las cooperativas lo que necesiten desarrollar en el emprendimiento que hagan.
Graciela, ha sido un gustazo tenerte con nosotros y más de una vez vamos a recurrir a tu gratísima presencia para que nos cuentes de la actividad cooperativa en tu provincia, en Córdoba.
Y los invito a que conozcan Córdoba, que Córdoba tiene, aparte del turismo, una fuerte inclinación hacia lo cooperativo, porque la verdad que estamos creciendo en eso. Y bueno, cada vez, yo hace poquito que estoy trabajando, yo siempre digo hace poquito porque para mí es renovar todos los meses que nos reunimos y cada tanto que nos reunimos con las entidades cooperativas es renovar este espíritu cooperativo que nos une. Y para mí hace poquito que estoy, pero uno empieza a sacar cuenta y no, hace desde el 2003 que estoy fuertemente trabajando y hace mucho ya. Pero yo creo que vengan a Córdoba y vean que van a ver que cooperativamente estamos creciendo.
Allí estaremos.
Bueno.
Estuvimos dialogando con Graciela del Valle Bízaro, ella es directora de escuela primaria, consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Preste atención a esta introducción. La educación es un derecho de todos los habitantes. A tal punto es así que existen leyes que regulan el modo en que ésta debe ser comunicada públicamente para garantizar la accesibilidad del conjunto de los habitantes,
priorizando a los sectores más desfavorecidos. En tal sentido, la Ley 104 establece la responsabilidad del Estado para garantizar el acceso a la información pública y, por tanto, la ausencia de esta constituye una violación a dicha ley. Esta aseveración tiene que ver con las contradicciones y omisiones en el financiamiento educativo en la ciudad de Buenos Aires y es el tema que analiza en una extensa nota Romina Galucci del Observatorio Nuestro Americano de Políticas Educativas. Si la nota le interesa como para leerla completa, basta con ingresar a la página www.centrocultural.com y allí buscar el blog Observatorio Nuestro Americano de Políticas Educativas.
En el año 2012, año internacional de las cooperativas, todos los cooperativistas estamos convocados al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Tenés tres formas de participar. Ponencias. A través de tu organización podés presentar documentos para debatir sobre la situación y las propuestas para desarrollar el cooperativismo. Proyectos. Si tu cooperativa tiene un proyecto de inversión, presentalo en el Congreso. Un comité lo evaluará y procurará su financiamiento. Videos. También podés presentar un video que cuente y haga visible la experiencia de tu cooperativa. Que tu cooperativa no quede afuera. Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Convoca Cooperar. Confederación Cooperativa de la República Argentina. www.cooperar.com. Coninagro. Confederación Intercooperativa Agropecuaria. www.coninagro.org.ar. Auspicia INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. www.inaes.gov.ar.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Efemérides.
Claro que sí. ¿Quién más si no? Es el Pato Donald. En cualquier lugar del planeta podría reconocerse esta voz. Nació un 9 de junio de 1934 y desde entonces se ha convertido en un ícono de la cultura de masas.
Mientras su cara risueña deambule inocentemente por las calles, mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo podrá dormir tranquilo. A Disney siempre se lo ha rechazado como propagandista del American Way of Life, pero su amenaza no es por ser portavoz del modo de vida del norteamericano, sino porque representa el American Dream of Life, el modo en que Estados Unidos se sueña a sí mismo. El modo en que la metrópoli nos exige que representemos nuestra propia realidad. Sus ideas resultan así producciones, bienes materiales de una sociedad. Es una superestructura de valores, ideas y juicios.
Esto se decía en el prólogo del libro Para leer al Pato Donald, una suerte de Biblia de los años 70 que ponía en evidencia la presencia imperialista en la cultura. El libro lo escribieron juntos Ariel Dorfman y Armand Matelard.
El libro, más allá de cierto dogmatismo, no deja de ser un interesante análisis a la luz del papel de los medios de comunicación de masas en nuestros días. El mundo que Disney produjo a partir de la consolidación de la hegemonía mundial de Estados Unidos es, evidentemente, el espejo de una ideología, el espejo del sueño americano. Visto así, Disney, o aún todo el sistema comunicacional, busca la construcción de una subjetividad del mundo, de una normalidad, de un sentido común.
Y no hay que ir muy lejos para buscar ejemplos. Entre nosotros es el caso de la relación del dólar y los medios de comunicación hegemónicos. Ahí no pasa otra cosa que el intento de imponer una visión del mundo. Una visión del mundo reñida con la cooperación, la solidaridad, la emancipación y los valores más profundos y nobles del ser humano.
Pero volvamos al pato, o mejor, a otro pato, al que nos traen João Gilberto y Caetano Veloso en esta hermosa O Pato,
grabada en vivo en Buenos Aires. Este pato brasilero nos habla de la solidaridad del gato, el ganso y el pato en su intento por formar una orquesta. Claramente en las antípodas de Donald, su tío rico o sus codiciosos sobrinos.
Y nos vamos hasta la semana que viene y no se olvide de especificar sus plazos fijos.
Hasta la semana que viene.
Cantava levemente, quen, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para o samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, tanto de cena como o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.